Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección, le dije, mire usted doctor, no noto mejoría. Le hice caso cada día.
El ratito vuestro, el ratito nuestro, el ratito para proporcionarte un poquito mejor de un bienestar superior. El ratito de cuerpos y almas con Carmen Candela, nuestra endocrina. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días, España.
Buenos días, Pedro Martínez, nuestro psicólogo.
Pues, ¿cómo va a ser menos? Voy a ser menos que Carmen. Buenos días,
España.
España. Buenos
exacto.
días a todos.
Qué
buenos
bonito.
Días a todos.
España, que es mucho más que España, porque ¿cuántos oyentes nos oyen desde América, desde Sudamérica, por ejemplo?
¿Sí?
Desde distintos lugares de Europa. Yo es que flipo. Los sistemas digitales de conexión son cada vez más universales, ¿no? Hoy vamos a hablar de nuestros menores, de los chavales, de... Pues, fijaos, a partir de los 12 años, porque de acuerdo con los últimos estudios, concretamente el de la Fundación Barrié, los chavales de entre 12 y 13 años ven porno. El 25% de ellos, uno de cada cuatro, ven porno porque acceden a dispositivos digitales que antes no existían y a un flujo de datos que bueno, antes no se producían. Concretamente, el estudio de la Universidad de Santiago de Compostela pues se ha realizado en Galicia, entre 10.000 adolescentes, que son muchos, ¿no? Y aunque no es un estudio en el ámbito nacional, es llamativo el resultado porque efectivamente pues son muy contundentes los datos. Se llama el estudio Adolescencia, Tecnología, Salud y Convivencia. E indica que el 44% de los adolescentes gallegos consume porno vía online, especialmente los chicos, la mitad de ellos, o más de la mitad de ellos, el 60%. Y a medida que cumplen años, más consumen, hasta llegar a esa cifra que he mencionado antes. El 25% de los encuestados entre 12 y 13 ve porno, mientras que entre los de 16 y 18 la cifra se eleva al 66%. Eso es casi el 70%, ¿eh? O sea, estamos hablando de una generación que se está educando así. Bueno, hay más datos añadidos. El 42% de los adolescentes gallegos ha intercambiado mensajes sexuales online. El 13% ha enviado fotos o vídeos íntimos. Y más del doble, el 28%, reconoce haberlos recibido. Es una cosa increíble. Hay más estudios, los de Save the Children, los del estudio Nueva Pornografía y Cambios en las Relaciones Interpersonales de 2019, que alertaba que en algunos casos el acceso al porno se produce antes, a los 8 años. La verdad es que algo ha cambiado profundamente y nos preocupa. Queríamos abordarlo aquí. Bueno, pues un primer acercamiento. Pedro, ¿qué te sugieren las cifras?
Bueno, pues el primer acercamiento a mí lo que me sugiere es que no nos tenemos que escandalizar. Es decir, la sexualidad la experimentamos todos, es algo que está en nuestro desarrollo, que nos puede aportar, no nos puede aportar, nos aporta a veces beneficios y otras veces, pues cuando se dirige pues mal, pues muchos perjuicios, ¿no? A mí lo que me sugiere el dato es que el mundo, pues como siempre decimos, ha cambiado y que ahora las personas, los jóvenes, nuestros jóvenes acceden hacia determinado tipo de información pues de una forma mucho más fácil y a veces no la más conveniente, ¿no? Es un dato que lo único que refleja es que tenemos que estar con cuidado, que los encargados, los que tenemos que dirigir toda esa educación, los tenemos que saber y que tenemos que buscar alternativas para ver cómo nosotros somos capaces de no de reconducir este tipo de prácticas, sino de intentar dirigirla, controlarla, administrarla, gestionarla. Pero no nos podemos asustar. La sexualidad forma parte de nosotros y desde muy temprana edad, ojo, que hablamos de desde los 3 años incluso, se empieza ya a tener esas inquietudes sexuales y empieza todo nuestro desarrollo sexual.
Esto es bonito que lo digas así, porque efectivamente la sexualidad es parte de la propia identidad, es una parte hermosa de la vida y además las inquietudes se experimentan desde muy temprano, ¿no? ¿Quién no recuerda haber mirado, yo qué sé, por una mirilla o haber escuchado lo que hacían los padres o los hermanos cuando tenía 7, 8 años, ¿no? Carmen Candela.
Perdón, pues a mí realmente los datos estos se me han puesto la carne de gallina. O sea, francamente me ha dado una tristeza porque no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de pornografía. Y realmente la pornografía produce estragos en la gente pequeña. O sea, produce un aislamiento progresivo del entorno, desconectan de todo. Es muy adictiva y repercute además, para mí que esto es lo esencial, repercute directamente con la esencia de la persona. Es decir, en su vida de pareja y en las relaciones familiares, pero no en su vida de pareja a posteriori. O sea que lo de la pornografía en los niños pequeños a mí me ha dejado petrificada. Sobre todo porque es muy adictiva y sobre todo porque enseñan una sexualidad que no es sexualidad. Vamos, no es sexualidad humana. No, porque la sexualidad humana engloba muchísimas condiciones culturales, sociales, anatómicas, pero también, y no nos olvidemos, emocionales y afectivas.
Hay aquí un dato que puede valer, que dice que Save the Children, en su informe sobre desinformación sexual, señalaba que el 33% de los menores indica que el porno influye mucho o bastante en sus propias relaciones sexuales.
Claro.
Y que el 46% de los varones decía que le gustaría poner en práctica lo que ve. O sea que sí hay una relación entre el tipo de información sexual que consumes y el propio deseo.
Claro, para mí ese es el drama, porque la pornografía es obvio y lo sabemos todos, absolutamente, no es una forma correcta para vivir la sexualidad. La pornografía, bueno, os cuento una cosa, yo nunca he visto una película pornográfica, pero ayer me puse un trocito para saber de lo que estábamos hablando. Y realmente me quedé perpleja porque está exenta de todo afecto. O sea, el hombre utiliza a la mujer como un objeto de deseo y luego nos rasgamos las vestiduras. Pero bueno, y la mujer igual, o sea, va cada uno a lo suyo. No hay comunicación, no hay afecto, no hay emoción. Perdón, no hay nada. Y eso no es sexualidad, la sexualidad humana. Entonces, enseñar a los niños chiquititos o que tengan acceso los niños pequeños a esa desinformación de la sexualidad, o sea, a mí me parece atroz.
Pedro.
Francamente.
Bueno, por supuesto que estoy de acuerdo con Carmen en que la pornografía es algo delicada, ¿no? Es muy delicada. Lo que sucede es que no podemos taparnos los ojos y sabemos que la pornografía se consume, se ha consumido siempre de diferentes formas, ¿no? Y que los profesionales que estamos dedicados a esto tenemos que contemplarlo como una variable más a la hora de nosotros pues poder interferir en lo que es o simplemente educar a nuestros adolescentes, a nuestros niños, ¿no? Es decir, lo tenemos que tomar como una variable y después, obviamente, empezar a distinguir lo que significa una pornografía delicada que, por supuesto, que condiciona muchísimo lo que va a ser la sexualidad del adulto. Desde luego se ve que hay problemas de desarrollo neuropsicológico. Se establece mal lo que son los géneros, es decir, lo que estabas diciendo, Carmen, es decir, no se sabe analizar bien ni conocer bien al otro género, ¿no? Ya no a ti mismo, sino al otro, ¿no? Y, por supuesto, a veces hay hasta incluso problemas de hipersexualidad, ¿no? Que tanto y tanto después tenemos que trabajar los psicólogos ya a una determinada edad. No todo esto es así.
Claro, y luego hay una pregunta, como decía Pedro, ¿cómo lo evitas? Quiero decir que, bien, podemos alertar a los padres para que sepan que esto acontece, que también hay montones de sistemas, particularmente cuando hablamos de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, que pueden garantizar que los dispositivos no tengan acceso a la pornografía y, por lo tanto, minimicen el peligro, porque no es lo mismo ir a casa de tu amigo y verlo una vez que todas las noches venga y dale que te pego, ¿no?
Es que produce adicción.
Pero, de hecho, sí que sabemos que es una generación que va a crecer con más contacto en este sentido que el que, por ejemplo, hemos tenido nosotros. Esto es absolutamente inevitable, ¿no?
A mí lo que me encanta y de lo que me gusta hablar es de la educación sexual. De la educación sexual y bien llevada en determinadas fases de la vida. Hablamos de educación sexual ya cuando quizá todo esto ya se ha implantado en la conducta del individuo y es difícil, ¿no? Pero antes, estamos hablando de edades, pues por ejemplo, de primaria, niños entre 9, 12 años, que sean instruidos en lo que debe ser el uso de la pornografía, sino el uso de los dispositivos para que no caigan en este tipo de mensajes tan sumamente perniciosos. Y por supuesto que vayan recibiendo información también que apunte hacia donde tú decías, Carmen, hacia que la sexualidad va más allá que simple y exclusivamente placer, sino que también es... Pues bueno,
y que tiene que ver con la libertad. Fijaos que dicen las chicas que ellas son presionadas con mayor frecuencia para enviar fotografías o vídeos. Lo confiesan en la Fundación Barrié el 18% de las chicas frente a un 6% de chicos. O sea, la coacción empieza a terminar a edades muy tempranas. Entonces las mujeres, por ejemplo, y los chavales igual, tienen que ir tomando conciencia de su propia libertad, de su autonomía, de que tienen que autorizar las cosas y que son libres para decir que no. Que efectivamente el sexo tiene que ver con el afecto, que el cuerpo tiene que ver con el espíritu, ¿no? Todo esto exige una proactividad a lo mejor de los padres en la educación sexual superior, porque antes estábamos más protegidos, Carmen.
Sí, pero fíjate tú, realmente yo animo a los padres a que se enteren, porque hay filtros en internet. Claro, los filtros, lo que pasa es que los niños de 12 años, si no tienen ellos móviles, que ya es raro, tienen móviles los padres, entonces acceden a la tablet del padre, de la madre. Y yo te aseguro que yo, no es que me rasgue las vestiduras, pero digo, madre mía, qué complicada tiene la vida ahora la gente, porque yo animo a los padres a que pongan filtros. Existen filtros específicos para el contenido sexual en todos los dispositivos que haya en casa. Bueno, pues estar muy atentos, porque además, como es adictivo lo de la pornografía en niños, observar muchísimo lo que hemos dicho tantas veces desde este programa, observar a los niños, que no se aíslen. El aislamiento en un niño de 12, 13, 14 años, ojo, algo está sucediendo.
Y ojo, porque luego hay un peligro manifiesto, que es el grooming, el hecho de que en las redes sociales los adultos se hacen pasar por niños. De acuerdo con el informe gallego, 3 de cada 5 chavales ha aceptado a un desconocido en redes sociales, que no sabe si es niño o adulto. Y 1 de cada 5 ha llegado a quedar en persona. El 11% ha recibido una proposición sexual de un adulto.
Claro,
es una bestialidad. Tenemos que entrenar,
como tú dices, a los padres a que estén preparados para todo, desde la detección, desde la gestión, desde guiar a la persona en cómo debe manejarse en la vida, y también que ellos se eduquen sexualmente, porque hablamos de la educación sexual así en términos generales, pero no solamente son los profesionales y el mundo educativo, también nosotros, los padres.
Y hablemos, no tengamos temor, cada vez más pronto hay que hablar en casa, en la mesa, de la sexualidad, de cómo la vive uno, de la belleza de la sexualidad en la relación de afecto, de la bondad del
cuerpo, de lo romántico.
Y de la maldad de otros que quieren utilizarlo y que te quieren obligar, de la libertad. No hay que tener miedo. Bueno, me vais a permitir que es el momento en que tenemos que tirar de teléfono a ver si mi señora madre se ha levantado ya.
Adiós, buenos días.